Vamos a tener una lectura en esta carta que estamos estudiando, de primera de Juan, a partir del verso 18 del capítulo 2. Capítulo 2, verso 18, donde la palabra del Señor dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bien, el último día dijimos algo sobre los textos 15, 16 y 17 del capítulo 2, un poco por encima, ya porque era la hora. No vamos a volver a repetir lo que ya dijimos, pero el verso 16 merece alguna consideración más de lo que se pudo apuntar el último día. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre. Perdón, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, cuando habla de todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, en el original, en griego, deseos de la carne corresponde a una palabra griega, el término epitumias, que tantas veces hemos analizado en otros contextos, en mensajes, conferencias, estudios, etcétera, y hace referencia al yo, a nuestro yo, como al yo de las personas, de los seres humanos, que tiene unos deseos contrarios a lo que es la voluntad de Dios, y que para estudiarlo con más detalles pues habría que ir a alguna parte de la escritura, como una parte del capítulo 7 de la carta a los romanos, pero no es el momento de ir ahí. Los deseos de los ojos pues tienen relación con todo lo anterior. Y la vanagloria de la vida creo que se refiere a una situación de egolatría. Es decir, como consecuencia de estos deseos de la carne, pues se llega al problema de la idolatría, como se especifica y se clarifica bien en el capítulo primero de la carta a los romanos. En cuanto a la palabra mundo, creo que nos dio tiempo a decir que puede tener tres significados. De hecho, en el Nuevo Testamento tiene tres significados la palabra mundo. Una se refiere al cosmos, y ya dijimos algo el último día sobre que cuando aquí dice que el mundo pasa y sus deseos, es verdad que este cosmos, por muy maravilloso que nos parezca, va a pasar. Entrar en detalles de lo que la Biblia dice, cómo va a pasar o de qué manera puede pasar, tampoco es el momento adecuado. Otro significado de la palabra mundo es un término, el mismo término que se emplea para hablar de los seres humanos. Por ejemplo, si recordamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se refiere a las personas, y el contexto en el capítulo 3 del Evangelio de Juan está claro. Y el otro significado de la palabra mundo lo iremos viendo en la medida que vayamos estudiando más esta carta, porque se refiere al sistema del mundo en el que vivimos y a los contenidos de ese sistema, a la filosofía de ese sistema, a los conceptos que ese sistema maneja y cómo intenta, pues, inyectarlos en los seres humanos, porque esos contenidos pertenecen al pensamiento y al sentimiento del príncipe de este mundo, es decir, al diablo, y no pertenecen al Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, pertenecen a lo que sería el reino del anticristo. Y en la medida que vayamos viendo cómo se desarrollan los contenidos de esta carta, pues iremos entendiendo que también el mundo como sistema está en un periodo de transición, se está deviniendo hacia un mundo distinto, a pesar de que el príncipe de este mundo no quiera que el mundo se vaya deviniendo de esta manera. Y ya empezamos a tratar este tema en el verso 18. Dijimos que la palabra hijitos se repetía varias veces en esta carta y en todos y cada uno de sus capítulos. También cuando hablamos del desarrollo de la personalidad del creyente, hablamos de niveles de recién nacido, hablamos de hijitos, en el sentido de niños como hasta 7 años, hablamos de jóvenes y hablamos de padres. Y dijimos que el desarrollo de la personalidad depende de dos cosas: de tener sinceridad con nosotros mismos y tener conciencia de pecado. Y si decimos que no hemos pecado, estudiamos en su momento, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, podemos avanzar siempre que sepamos recurrir, digamos, a nuestro paracleto, a nuestro abogado, al Señor Jesús, cuya sangre nos limpia, como sabemos, de todo pecado. Bueno, pues aquí la palabra hijitos se refiere a niños como hasta los 7 años. No son niños recién nacidos, sino que ya tienen una cierta experiencia y un conocimiento de la realidad. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo. Aquí entonces entramos en un problema de escatología bíblica, y los problemas escatológicos son muy importantes en cuanto que se realizan en la historia de los hombres. Hay un momento en el que algunos consideramos que empezó ese tiempo escatológico, y un momento en el que ese tiempo escatológico va a finalizar. El momento en que en la historia humana se introduce la línea de la historia de la salvación, pero desde el punto de vista de Dios, es en el devenir histórico el momento en que empieza a devenirse la historia escatológicamente, y llegará un momento en que se cerrará ese periodo escatológico. Y es Pedro el que nos indica de manera clara cuándo empieza el periodo escatológico a nivel de la historia humana. En el capítulo primero de la carta del apóstol Pedro, hablando de nuestra salvación, el verso 18 dice, del capítulo 1 de primera de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana tiene el sentido de vacío, de inútil, de insensato. Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Aquí entiendo yo que no se refiere a el componente genético que recibimos de nuestros padres. El componente genético que recibimos de nuestros padres tiene mucho que ver con lo que va a ser nuestra vida, nuestra conducta, con muchas facetas, digamos, físicas de nuestra persona, pero también, hoy parece que está bastante claro que los genes no solamente transmiten, digamos, contenidos que tienen que ver con nuestra estatura, con el color de nuestros ojos, con nuestra manera de hablar, sino transmiten aspectos que afectan a nuestro carácter, a nuestro comportamiento, incluso a nuestra manera de pensar. Y aunque los genes sean materia, sin embargo, son capaces de transmitir elementos que no son precisamente materiales. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene lo importante para nosotros desde el punto de vista escatológico: ya destinado o ya conocido, traduce la versión hispanoamericana, o todavía se puede afinar más y decir ya conocido de antemano, ya destinado, ya conocido de antemano, sería equivalente a ya predestinado. Desde el punto de vista de la historia de salvación de Dios. O sea, la historia de la salvación, estamos acostumbrados todos, sobre todo los que conocemos el Evangelio desde hace muchos años, de que cuando lo conocimos, cuando nos llegó el Evangelio y nos hablaban de la historia de la salvación, nos estaban hablando de que en un momento determinado de la historia, digamos de este mundo, pues en un pueblo realmente pequeño, aunque se le califique de ciudad, pues en Belén de Judea, que había nacido un niño y que este niño era el Mesías, y bueno, este tipo de consideraciones es las que generalmente se enseñaban en las iglesias, en todas las iglesias, y tristemente las que se siguen enseñando. Porque la historia de la salvación, como nosotros la vivimos, o como nosotros la podemos comprender, o como se pueda haber ido deviniendo en la historia humana, no es la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios, sino que la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios se inserta en la historia humana, y a partir de ese momento empieza el periodo escatológico de la historia de la salvación. Todo lo que hay en el plan salvífico de Dios para ese periodo, cuándo comienza y cuándo termina. Y aquí nos está hablando Pedro de cuándo comienza. El capítulo primero de Pedro, verso 20, dice: ya destinado, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el mundo fuese creado, antes de que Dios crease nada, el plan de la historia de la salvación estaba, por decirlo de una manera que no sé decirlo de otra, en la mente de Dios. Esto es algo que va más allá de lo que podemos nosotros comprender con nuestra propia mente, pero es una realidad. Es decir, en la mente de Dios se elaboró un plan salvífico, y ese plan salvífico se va a ir desarrollando y cumpliendo en el tiempo. Empieza el periodo escatológico con el nacimiento del Señor Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pues aquí están los postreros tiempos, son los tiempos escatológicos. O sea, para aquellos que pueden mirar en griego y eso, escatón, ton, cronón. Lo de cronón es tiempos cronológicos, tiempos históricos, los tiempos que nosotros conocemos como historia. Este es el principio de la historia de la salvación. ¿Y cuándo entonces comienza la historia de la salvación? La historia de la salvación comienza cuando empiezan los tiempos escatológicos. ¿Y cuándo empiezan los tiempos escatológicos? Cuando el hombre escatológico se inserta en la historia humana y nace en la historia humana. Y en Primera de Corintios, y en el capítulo 15, el verso 45 es importantísimo para cualquier estudio de escatología. Dice así, hablando de la resurrección, a la que está dedicado este capítulo entero, pues dice el verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, protos en griego, primer antropos, no primer varón. Esto es importante, ¿eh? Porque para muchos todavía aquí, cuando leen primer hombre, leen primer varón, entienden primer varón y funcionan por ahí, ¿eh? Pero no es así, porque lo que Pablo escribió en griego es antropos. Fue hecho el primer hombre, Adán. Es decir, que para el apóstol Pablo, el primer hombre, Adán, también estaba compuesto por un varón y por una mujer. Y esto está claramente en lo que está explicando aquí. O sea, que no hay que recurrir solo a Génesis, a los versos 26, 27 de Génesis, e incluso el 28, en cuanto a la autoridad que les da y instrucciones, sino que en un texto como este, hablando de la resurrección, se dice que el primer hombre era Adán, pero el primer antropos, y por lo tanto antropos, que significa ser humano, se refiere tanto al varón como a la mujer. Fue hecho el primer hombre alma viviente. Y aquí hace referencia al alma como principio, como infraestructura de la vida biológica de un ser. Alma viviente. El postrer Adán, y aquí el término es escatos. El Adán escatológico. Hay un primer Adán y hay un Adán que es el último, porque el término que se emplea aquí para postrer significa último, pero es el término escatos. Adán, espíritu vivificante. Bueno, hay por consiguiente dos hombres en la historia de la salvación, tal y como Dios la concibió en su mente, y que son el primer hombre y el último hombre. Por lo tanto, hay dos hombres en la historia de la salvación fundamentales: el primer Adán y el segundo Adán. Ahora dice en un verso que no hemos leído, así como hemos traído, dice, bueno, antes de lo que iba diciendo ahora, dice, pero lo espiritual no es lo primero, sino lo terrenal. Está hablando de un orden en la historia, que desde el punto de vista de la historia humana, primero apareció el Adán humano, y desde el punto de vista de la historia humana, después apareció el Adán, no terrenal, sino celestial, como dice ahí. Dice el verso siguiente: así como hemos traído, está hablando a creyentes, ¿eh?, así como hemos traído la imagen del terrenal, del primer hombre, de Adán, traeremos la imagen del celestial. Pero la traducción más exacta, y en la que hacen énfasis personas con mucha autoridad desde el punto de vista del análisis de la escritura, el texto sería así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traigamos ya, tiene ese énfasis, traigamos la imagen del celestial. algo que se decía en la oración, que un tiempo en que vivíamos sin Dios y sin Cristo, pero ese no es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ahora vivimos con Dios y vivimos con Cristo, o Cristo vive dentro de nosotros. Y se nos recordaba que las palabras del apóstol Pedro, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bien, pues los tiempos escatológicos empezaron con el hombre escatológico, con el hombre último, que es el hombre nuevo. Es el mismo que se describe en la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios y vamos al capítulo 2 de esta carta a los Efesios, una carta dirigida especialmente a población gentil, hablando de qué significó la muerte de Cristo para los judíos y para los gentiles. Dice lo siguiente, del verso 11 del capítulo 2 de Efesios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, y podríamos decir en su persona, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, ya hemos dicho en muchas ocasiones que la redención se efectuó a nivel somático, a nivel orgánico, a nivel corporal, a nivel material. El Señor Jesucristo nos redimió muriendo por nosotros, y lo que muere es el cuerpo de quien estaba clavado en la cruz del Calvario. Recordemos, para que nos venga a la mente, que le dijo a uno de los dos que estaban crucificados allí con él, y uno que en un momento determinado vio claro que Jesús era el Hijo de Dios, a pesar de que estaba siendo crucificado a su lado, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, lo que muere es el cuerpo de Jesús de Nazaret, pero identificado con nuestros delitos y con nuestros pecados, y por eso precisamente muere, porque el que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o fuésemos justificados delante de Dios por esa muerte. Pero un solo hombre nuevo, porque a veces también se enseñan cosas, quizá por no fijarse sin ninguna malicia, de que cada uno de nosotros somos un hombre nuevo por libre, y esto no. Somos un hombre nuevo injertados en Cristo y nada más. Y si no estamos injertados en Cristo, no somos el hombre nuevo. Y cuando decimos el hombre, estamos hablando del varón y de la mujer, da igual, ¿no? Estamos hablando en un sentido genérico. Bien, pues ya es el último tiempo. Veíamos cómo empieza el periodo escatológico según el capítulo primero de Primera de Pedro. Pero ahora, a estos que habían alcanzado cierto grado de madurez, porque la palabra que se emplea aquí, paideia, llega hasta los 7 años, ya dijimos el lunes último que tuvimos, que no se trata tanto de años cronológicos como de crecimiento desde el punto de vista, digamos, espiritual en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la historia de la salvación. Hijitos, ya es el último tiempo. Aparece aquí el tiempo escatológico, pero lo que dice literalmente ya es la última hora. Dentro del periodo escatológico, la última hora. Pero el concepto de tiempo tenemos que verlo desde el punto de vista de la revelación de Dios. No como nosotros medimos el tiempo. No se trata, cuando dice ya es la última hora, que está hablando de una hora de 60 minutos. Sino que recordemos el concepto que Pedro también maneja del tiempo respecto de Dios, cuando dice que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. O sea que cuando dice ya es la última hora, ¿cómo puede ser posible que todavía no se haya podido enseñar después de 150 años, me refiero a lo que se llama la segunda reforma, digamos, protestante en España, a los creyentes que no pueden tener la mentalidad que a veces expresa diciendo cuando ocurren determinadas cosas, catástrofes de carácter sísmico, o sea, volcanes, huracanes, terremotos, maremotos, o sea, toda esta serie de cosas que ocurren con una frecuencia impresionante, impresionante, y que los mismos científicos coinciden en que es verdad que la frecuencia no es la que se venía dando en otros siglos, en otros tiempos, pero están ocurriendo con una frecuencia, y ocurren otras muchas cosas importantes. Y entonces es fácil encontrar este tipo de pensamiento. Cuando ocurre esto, que muchos piensen, seguramente estamos en los últimos tiempos. Y esto hay que cambiarlo, ¿eh? En los últimos tiempos llevamos 2000 años. 2000 años. Desde que Jesús de Nazaret nació en Belén, desde que el último hombre, el hombre escatológico, digamos, emergió en la historia y se injertó en la historia, desde que se humanizó aquel que era Dios, estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, las cosas que pasan son cosas que tienen que pasar a través de esos últimos tiempos. Y en el discurso escatológico del Señor Jesús en Mateo 24, esto se puede entender. Cómo Él va diciendo que tienen que pasar una serie de cosas que pueden impresionar mucho a las personas, pero también avisa de que no se dejen engañar y llevar, pues porque oigan que hay guerras y rumores de guerras y que una nación se levanta contra otra. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial para acá no hay más que guerras en este mundo, en una parte o en otra, pero que todavía no es el fin. Él va allí matizando y les dice, tienen que pasar una serie de cosas. Cuando le preguntan ¿cuándo va a volver? Y para contestar esa pregunta de su segunda venida, la palabra que más se utiliza para la segunda venida del Señor, como sabemos, es la palabra parusía, pero hay otras palabras muy importantes que se utilizan para la segunda venida del Señor, como por ejemplo la palabra epifanía, que tiene una y que se emplea, por ejemplo, en Primera de Timoteo y en el capítulo 6, y que tiene una dimensión y en algunos aspectos que la palabra parusía no tiene, pero la palabra parusía es la que se ha impuesto en referencia a la segunda venida de Cristo, y es correcto hablar de parusía porque no, la palabra parusía tiene un sentido, y es el sentido siguiente. No se trata de un término estático, como la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo resucitó, que subió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios hasta que se cumpla el tiempo de Dios y se acerque el momento del fin del periodo escatológico, que será cuando el Señor Jesucristo vuelva. Cuando el último hombre vuelva, la historia humana se termina. Pero no se termina, digamos, lo que es el plan de la salvación de Dios. Y no me atrevo a decir no se termina la historia desde el punto de vista de Dios. No me atrevo a emplear esa palabra, porque creo que la historia nuestra y la historia desde el punto de vista de Dios son aspectos muy diferentes. Pero la realidad de la historia de la salvación se sigue manifestando cuando termina la historia humana. Y la historia humana termina cuando el Señor Jesucristo venga y establezca plenamente su reino. Habrá terminado el reino de los hombres, lo que Lucas llama el periodo de los gentiles, por decirlo de alguna manera, pero los que han escuchado seguramente algunas veces o muchas la interpretación de los acontecimientos futuros desde el punto de vista de la teoría dispensacionalista, hay que tener cuidado con algunas cosas, porque es verdad que dice cosas que no se pueden negar. Habla de que el Señor Jesucristo va a volver. Esta es, entre otras esperanzas, la esperanza de la Iglesia. Que la esperanza de la Iglesia no es solo que el Señor Jesucristo vuelva. La esperanza de la Iglesia está en el capítulo 8 de Romanos, explicitada muy bien en el sentido de la segunda venida del Señor, que va a suponer lo que yo llamo, que no sé explicarlo de otra manera, que a lo mejor probablemente estoy equivocado, pero hoy por hoy cada día estoy más convencido, que se espera. Bueno, si los creyentes y todo el cosmos tienen el mismo gemido y tienen la misma esperanza, que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, eso es lo que se espera. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios supone la resurrección de los hijos de Dios. ¿Y qué es la resurrección si no es la divinización de la materia o la neumatización de la materia? En la encarnación, quien es espíritu, quien es Dios, se materializa, se humaniza, y en la segunda venida de Cristo y en la resurrección ocurre todo lo contrario. Por eso la encarnación era fundamental para que un día pudiese el plan de Dios concretarse, poner fin a la historia humana, cuando el último hombre, el hombre escatológico, vuelva y establezca su reino. Dice, ya es no el último tiempo, sino la última hora. Y no podemos contar las horas por minutos, pero es como si Juan nos está diciendo en el siglo primero, a finales del siglo primero, sobre el año 90 y poco, más o menos, que está avanzando en la historia de los hombres lo que es los aspectos escatológicos de la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios. Y está hablando, porque ¿cuánto tiempo hacía que el Señor Jesucristo había nacido? Si esto es, se dice sobre el año 90, pues hombre, 90 años, para que nos entendamos, más o menos, un periodo muy corto. Si en aquella época ya se estaba en la última hora, ¿cómo podemos seguir pensando hoy que quizá estamos en los últimos tiempos? Estamos en unos últimos tiempos muy avanzados. Una de las cosas del dispensacionalismo es el sensacionalismo de lo inminente, de lo que va a pasar ya. Eso la palabra de Dios no la apoya, y el ministerio del apóstol Pablo tampoco. Cuando los tesalonicenses les manda la primera carta, la entienden mal, y porque la entienden mal les manda la segunda, y en la segunda les dice que él jamás les predicó, ni les explicó, ni les escribió, ni por ningún medio les dijo que la segunda venida de Cristo era ya inminente, ya, que ya venía, sino que todo lo contrario, que antes de que viniese tenían que ocurrir una serie de cosas. Y eso, cuando estudiamos primera Tesalonicenses y segunda aquí, vimos qué cosas tenían que ocurrir. Pues una de las cosas que tienen que ocurrir, según Tesalonicenses, vamos a leerlo allí para no añadir nada que no sea lo que la palabra del Señor dice. En la segunda carta a los Tesalonicenses dice lo siguiente, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1. Pero con respecto a la venida, que es parusía, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, literalmente seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Quiere decir que había llegado alguna carta a esta iglesia, supuestamente escrita por Pablo, que decía que el Señor podía venir ya. En esta salida que tuvimos a Ferrol con esta iglesia, los temas que me encargaron eran de tipo escatológico, pues dije una cosa que a lo mejor a algunos hermanos o hermanas les pudo sorprender o crear confusión al empezar un tema de estos. Les dije, yo les aseguro que el Señor Jesucristo mañana no vuelve. Y claro, eso puede resultar como muy fuerte. Y alguien dirá, bueno, pues es fácil acertar, ¿no? Porque pasaron varias mañanas y no ha vuelto. Pero aquí vuelvo a decir lo mismo. Mañana no vuelve. Pero a lo mejor dentro de 6 meses ya no me atrevería a decir eso. Depende de las cosas que pasen en este mundo. Y están pasando dos cosas muy importantes que hablan de la cercanía. Por eso se emplea a veces esta frase en el Nuevo Testamento de Maranata. O sea, el Señor viene. El Señor viene no quiere decir que va a venir mañana, o dentro de 10 minutos, o dentro de 10 semanas. Porque la palabra parusía tiene el sentido de, no tanto un sentido estático de que está ahí sentado a la diestra de Dios y ahí estará hasta que llegue el momento de levantarse y regresar y venir con los ángeles santos que dice la palabra de Dios y establecer su reino, y que los creyentes en Cristo resucitarán primero y los que vivan o los que vivamos seremos transformados. Bien, eso lo tenemos en Tesalonicenses y también en 1 Corintios 15, y que saldremos a recibir al Señor en el aire. O sea, salimos a recibir a alguien. Si salimos a recibir, es porque alguien viene, no porque viene y se va. Salimos al encuentro del Señor, pero salimos a recibir al Señor. Y claro que cuando el Señor establezca su reino, estarán los santos ángeles que no sabemos cómo son, porque nadie ha visto a un ángel más que en alucinaciones, ya sean las alucinaciones inducidas por drogas o producidas psicológicamente por determinados trastornos anímicos y en estado de éxtasis o en un estado místico. Pero ¿cómo se representan cuando las personas en un estado místico que no están mentalmente trastornadas, como Teresa de Jesús o como otros místicos famosos que ha habido, qué es lo que ven cuando están en estado místico? Ven lo que los pintores pintaron, ángeles como los pintaron los pintores en los cuadros más famosos que andan por ahí por el mundo, ¿no? O sea, que es decir, algo que proyectan, extrapolan contenidos del inconsciente que tenemos en la parte más profunda de nuestro ser y lo sacan fuera. Y eso aparece en los sueños. ¿Por qué? Porque en los sueños es cuando la puerta del inconsciente se abre y contenidos del inconsciente se filtran y salen, y el que está soñando está siendo al mismo tiempo espectador muchas veces de sus propios sueños y está comentándolos y está criticándolos. Y yo creo que esta es una experiencia que seguramente nos ha pasado a todos, que la podemos entender, ¿no? Y es muy frecuente ver cómo se pueden resolver problemas en los sueños que no somos capaces de resolver cuando estamos despiertos. Tenemos un problema que resolver y no vemos la solución. Sin embargo, vamos a la cama, soñamos profundamente, soñamos con el problema y damos con la solución. Y al día siguiente resolvemos lo que los días anteriores éramos incapaces de resolver porque no sabíamos cuál era la solución, ¿no? El sueño fue la llave que nos abrió la posibilidad de poder resolver ese conflicto. Bien, pues viendo que estamos en la última hora y teniendo en cuenta que la palabra parusía, además de venida, el sentido que tiene es un sentido dinámico, es de que el Señor Jesucristo está viniendo. O sea, que se está deviniendo la segunda venida de Cristo, que se está realizando conforme al plan de Dios, y que por lo tanto el final de la historia humana se terminará cuando el Señor aparezca, pero que está viniendo, que las cosas se están moviendo. Y es curioso porque del anticristo se dice exactamente lo mismo. De la venida del anticristo se dice exactamente lo mismo, que está viniendo. Y fíjense, si se dice lo mismo que en los años 90, se escribe esta carta y ya se está diciendo lo mismo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que el Señor os haya... estoy leyendo donde no tengo que leer. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el término que se emplea es un término que también se emplea cuando se habla de que Jesucristo viene, y la traducción es está viniendo. O sea, esto es muy importante, porque el anticristo un día va a ser aceptado como Cristo de una manera universal, no va a ser por cualquier cosa, ¿eh? Y en el sermón del Señor Jesucristo del monte de Mateo 24, desde el monte de los Olivos, se explican estas cosas, pero se explica aquí sencillamente con una palabra. Oísteis que el anticristo viene, que está viniendo. Juan ya veía esto en el siglo primero. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, o que es la última hora, la hora escatológica. Bien, como ya pasó el tiempo y tenemos que entrar en cosas muy interesantes que siguen en los textos que leímos al principio, lo vamos a dejar aquí, y el próximo lunes, si Dios quiere, esperemos que el tiempo, aunque ya de repente nos llegó el invierno, no sea tan invierno como este lunes, pero igual sí, porque como lleva tanto tiempo que no llueve. Bien, pues lo dejamos aquí.